Ser Podcast.
Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los Negocios. Hoy cae la pobreza, sí, pero sigue la precariedad. Hoy la recuperación en forma de K.
Hay que mirar lo que compras, lo que gastas en supermercado, lo que gastas en el ocio, sobre todo.
O sea, inviable. Con los sueldos que tenemos, el nivel de vida que hay, y para poder subsistir, para poder vivir...
No tengo problemas con llegar a finales.
Esta es probablemente la versión que han oído en la calle una vez y otra vez, y que hoy confirma la estadística.
En este momento sí que estoy llegando a fin de mes, gracias a Dios. En otros momentos me ha costado, pero en este momento sí que estoy llegando.
Pero como tengas un sueldo de 600 euros, no te dan ni por una casa. Si la cuestión es que te dan dinero, pero eliges comer, casa, o es que depende.
No,
la pobreza está cayendo en España y teníamos un 27,8% de población en riesgo de pobreza, 27,8, tenemos un 26 este año. Ha caído casi 2 puntos.
Mi salario, y yo siempre pienso, la típica familia que tenga los dos miembros pero, que trabajen.
Pero con esa pobreza menguante tenemos una precariedad creciente.
Pues realmente tendrán problemas serios para llegar a final de mes.
La pobreza ha caído 2 puntos. Estamos en el 26%. Una de cada 4 familias está en riesgo de pobreza o exclusión social. Una de cada 4. Pero ese 26% es el mejor dato desde que explotó la burbuja inmobiliaria. Así que la pobreza cae, la pobreza está menguando. Pero el salario medio por español es de 13.008 euros. Esto es lo que cobra cada persona media en España. Y como consecuencia de ese salario, la pobreza energética está aumentando, gente que no puede pagar las facturas de la luz, no puede poner la temperatura correcta en la casa, la pobreza alimentaria está aumentando, gente que no puede comer 2 veces a la semana pollo o pescado, así que lo que tenemos es una paradoja. ¿Cae la pobreza? Sí, pero se está haciendo con un motor, el motor del empleo, que está generando empleos tan precarios que no permiten salir de las situaciones de pobreza. Especialmente significativa esa, la pobreza energética.
Por las noches a las niñas le abrigo bien, o sea, le pongo un pijama bien abrigado, lo mismo nosotros, y la manta, lo que tengamos, todo encima. Se pasa mal, hay días que se pasa muy mal. Y más que los que
cuando hace mucho frío, lo que hacemos yo y mi hija, poner pijama y algún jersey por debajo y una bata, y nos metemos en la cama. Mi hija, porque es muy friera ella, y le cuesta mucho levantar por la mañana por el frío.
Por el momento no tengo calefacción, porque se consume mucho también, por eso no tengo. Tengo 3 facturas ahora pendientes, que me llega como 500 euros, hoy a día no lo ha podido pagar.
El alquiler, bueno, este año nos subió a 696, y calefacción no tenemos aquí, tengo lo del butano. En sí la casa, en el frío, es bastante frío. Se siente mucho el frío aquí.
Esa pobreza energética lleva 4 años subiendo. Estaba en el 7,6% de los hogares en el año 2019. 7,6%. Es decir, 7,6% no podía poner la temperatura caliente en invierno ni poner el aire acondicionado en verano. Al año siguiente subió al 10,9. Al año siguiente subió al 14,3. Este año ha subido al 17,1%. Del 7 al 17% en apenas 4 años. La situación laboral es tan frágil que hay familias que no pueden pagar eso, la calefacción, teniendo empleo. La situación laboral es tan frágil que 35% de los hogares, 35%, es más de 1 de cada 3, no pueden afrontar un gasto imprevisto. Literalmente no disponen de ningún tipo de ahorro.
Imposible ahorrar, es vivir un poco al día.
Directamente es imposible ahorrar, yo creo que cualquier clase media española actualmente no, es imposible el ahorro.
Tuvimos que abrir la hucha para poder...
Ahorros que he tenido, pues voy tirando
puedes cubrir gastos, no hay forma de ahorrar como antes.
Algo menos hemos podido ahorrar porque sí se nota un montón. Hay que sacar un poco de la hucha de los ahorros para poder seguir adelante.
Mariola Lourido, jefa de sociedad, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier.
¿Qué dicen exactamente los datos? ¿Cómo tenemos hoy las condiciones de vida de los españoles?
Pues mira, más de 12 millones de personas viven en la pobreza en España. Son 800.000 menos, sí, y esa tasa del 26% de la que hablabas, que es una bajada de casi 2 puntos, nos retrotrae a niveles de la pandemia, de la prepandemia, queremos decir. Es una buena noticia, marcada sobre todo por una mayor intensidad del empleo y un aumento de los ingresos de las familias, pero escarbando en los datos hay indicadores preocupantes porque están estancados. Por ejemplo, hay una bolsa brutal de 3 millones largos de españoles que están en situación de carencia material severa, que no puede permitirse comer carne o pescado al menos cada 2 días, o que no puede irse de vacaciones, que no puede comprar ropa, que no puede salir a cenar con sus amigos. Han aumentado de forma significativa, lo decías, lo destacabas, hasta el 17%, 3 puntos más en un año, los hogares que no pueden poner la calefacción o el aire acondicionado para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Ha crecido hasta el 35% la población que no puede afrontar gastos imprevistos, gastos de 800 euros. Y el 9%, y esto en términos absolutos son más de 4 millones de personas, llega a fin de mes con mucha, mucha dificultad. Aunque ha bajado.
Te iba a decir, Mariola, son llamativos los desgloses. Tenemos claramente una recuperación en K, es decir, una parte de la población que se nos está quedando atrás, esos 3 millones de personas que decías tú. Pero son llamativos los desgloses, porque mucha gente mayor se está quedando atrás, gente mayor de 65 años.
Es que ha bajado la pobreza en todos los colectivos, excepto en los mayores de 65 años, en los pensionistas, que ha subido ligeramente. Y aunque ha bajado, la pobreza sigue siendo muy alta en los menores, Javier. Afecta al 32%. Golpea más a las mujeres que a los hombres. Y en las familias monoparentales, que el 80%, más del 80% están encabezadas, lideradas por mujeres, se ha reducido, sí, 5 puntos, y aún así, la mitad de estas familias monoparentales, podríamos decir, está en riesgo de pobreza. Así que la vulnerabilidad económica, pues podemos decir que tiene rostro de infancia y de mujer. El impacto es mucho mayor en los menores, muy por encima de la media, y también en las mujeres, pese a esta evolución más positiva en los últimos años.
Mariola Lourido, gracias, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Esta es la situación ahora mismo. Hay un motor que está funcionando, y es el motor del empleo. Y ese motor del empleo está tirando, como el gobierno ha reiterado una y otra vez, porque se ha convertido en la gran baza electoral del Ejecutivo.
Si algo se demuestra es que la economía española, en este contexto de extraordinaria incertidumbre en el que desarrolla su actividad, está creciendo y continúa creando empleo.
España es ahora mismo, tras la reforma laboral, líder en la creación de empleo indefinido en Europa. 4 de cada 10 empleos europeos indefinidos son españoles.
Y es cierto que el motor del empleo está funcionando, pero es muy frágil esta recuperación y esta mengua de la pobreza, porque se está haciendo con empleos muy, muy frágiles, muy, muy precarios.
4 veces más que Alemania, escuche, señoría, y 13 veces más que en Italia.
Tenemos datos récord de empleo, y esto es lo que hoy dice la encuesta de condiciones de vida, que la intensidad del empleo, trabajar todas las horas que uno quiere, se está haciendo más fácil, pero eso no significa intensidad de salarios. Los salarios no están subiendo lo suficiente y desde luego no están subiendo para empatar con los precios. Así que, Elsa Llorente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Javier.
Lo que tenemos ahora mismo es literalmente esto, un motor que tira, que es el motor del empleo, y un motor que tiene sus fallos y es el de la calidad del empleo, ¿no?
Sí, los últimos datos, los del mes de marzo, nos dieron cifras récords de afiliados a la Seguridad Social. Firmaron un contrato más de 200.000 personas. Nunca, en un mes de marzo, había habido tal aumento de afiliaciones. El total, el número de afiliados, el último dato disponible que tenemos, es de casi 20.400.000. Medio millón de afiliados más que hace un año. 10.800.000 hombres y 9.5 millones de mujeres. Se mueve la afiliación femenina en cifras históricas también. Y además se consolida la mejora de la calidad del empleo. De Desde la reforma laboral, el porcentaje de afiliados con contratos temporales cae a los niveles más bajos, el 14%. Antes de la reforma laboral, recordamos, la temporalidad estaba en el 30%. Se han generado más de 2,5 millones más de afiliados con contrato indefinido en estos 15 meses de reforma laboral. 4 de cada 5 afiliados son fijos. Y otro apunte más, Javier. El paro bajó en marzo en 49.000 personas. Hay 2,862,000 parados. La cifra más baja en un mes de marzo desde que hay datos.
Vuelvo a decirles lo que les decimos cada vez que tenemos un tema complejo entre las manos. Ni el apocalipsis de la oposición, ni el Edén del gobierno. Probablemente la cifra es lo suficientemente compleja como para entender que sí está menguando la pobreza, pero sí tenemos todavía un problema de precariedad creciente. Y eso se nota en un termómetro, en los comedores sociales, en los que, como estamos contando, cada vez más se asoman cada vez más mayores.
Aceite, que nos hace falta, conserva de piña, fideos, huevos, menestra.
Ese es el perfil de quienes están a ese otro lado de la barra.
Pensionistas, que tienen una pensión de 600 o 700 euros, tienen bastantes. Trabajadores han quedado en el paro, con 50 años y no encuentran nada. Sí. Y personas también que no les llega. Sí, aunque no esté trabajando, pero no le llega. Y no les queda otro remedio que venir a pedir las comidas a estas ONGs. Primera vez que vienen, vienen con vergüenza. Vamos, no les, se les nota que lo pasan muy mal. Antes teníamos pues 10 familias y es que ahora tenemos 30 y tantos, 35 que han venido hoy.
Unas
200
al mes,
creo.
Sí,
unas 200. Hoy las ONGs, las organizaciones y las redes de lucha contra la pobreza están subrayando especialmente lo segundo. Están preocupadas por el perfil de quien se queda atrás. Porque durante mucho tiempo hemos estado discutiendo si esto era una recuperación en V, si esta era una recuperación en U, con un culo más alargado que hacía más lenta la vuelta a los niveles pre-COVID. Y lo que estamos descubriendo es que ni V, ni U, ni W, lo que tenemos es una recuperación en K. Están subiendo quienes tenían dinero y están bajando quienes tenían problemas y necesidades. Tenemos una desigualdad, una brecha que ahora mismo preocupa. Hoy lo subrayan todos los organismos que están a pie de calle. Lo decía hoy, por ejemplo, Gabriel González Bueno, UNICEF.
Si bien los datos reflejan una mejoría en el riesgo de pobreza o exclusión social de la infancia, todavía casi 1 de cada 3 niños, niñas y adolescentes está en situación de pobreza o exclusión. Un dato que consideramos que es intolerable en la cuarta economía europea. Nos preocupa especialmente observar que, en situaciones de crisis, los niveles de pobreza de la infancia crecen más rápidamente que los del resto de la población, pero se reducen más lentamente cuando la situación económica mejora.
Y preocupa también a la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza. Presidente de esa red, Carlos Usías, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué diagnóstico hacen ustedes? ¿Cómo leen ustedes las cifras?
Nosotros, por supuesto, que los indicadores mejoren nos alegra, eso siempre, pero es la realidad que tenemos a 12.300.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, o podemos hablar de los 9.600.000 que están en pobreza directamente, o un millón o los 3.300.000 casi que están con baja intensidad en el empleo, etcétera. Es decir, tenemos una situación complicada. Es verdad que por primera vez se ve que casi todos los indicadores son positivos, aunque hay que prestar mucha atención a la privación material y social severa, que ahí sí vemos algunos subindicadores que son preocupantes, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué implica y qué hay que hacer en términos de políticas públicas? ¿Qué se ha de hacer?
Primero, hay que dejar claro que los datos de pobreza y los datos de baja intensidad de empleo son del año 2021, hacen referencia a 2021, y la privación material severa está haciendo referencia al año 2022. Esos son datos de 2022 del último cuatrimestre, ¿no? En los momentos en los que teníamos unos niveles de inflación bastante altos y una carestía de los suministros del hogar, de la electricidad y demás, también bastante, bastante alta. Por lo tanto, lo que sí vemos es que el escudo social ha tenido un impacto, pero no ha sido suficiente, ¿no? Y que tenemos que hacer que este escudo social sea más intenso y más extenso, ¿no? Porque es verdad que ha bajado en general por 6 décimas este indicador, pero la realidad, como usted ha dicho antes, no, la realidad es que nos encontramos que muchas familias, ese 10% de la población española que está en peor situación, ha empeorado su situación. Entonces tenemos que tomar medidas dirigidas a ellos. Por ejemplo, el ingreso mínimo vital tiene que ser más intenso, más extenso y, desde luego, mucho menos burocratizado. Aunque ya está cumpliendo, en algunas comunidades autónomas está llegando 5 veces más y 6 veces más de lo que tenían las comunidades autónomas. O sea, casi una medida muy positiva, pero hay que mejorarla, ¿no? Uh-huh. Tenemos que dar ayudas a las familias por crianza, y se ve en el dato de las familias monomarentales, como muy bien decía Mariola, en el sentido de que tenemos aún un 49% que haya bajado 5 puntos. Por lo tanto, tenemos que hacer más intensas esas políticas de protección social, que además son políticas de desarrollo económico.
Corremos el riesgo de que se rompa la red de seguridad, se lo digo porque prácticamente una de cada 3 familias confiesa que no tiene ahorros y que no puede hacer frente a gastos imprevistos. Y hemos escuchado esto una vez y otra vez. Y otra
se va vaciando, se va llegando, va a llegar al final, porque esto va cada vez más. Y este año lo tenemos que esperar, lo tenemos crudo. Vamos.
Ahora mismo ahorrar poco, si fijo discontinuo, y ahora me da para ahorrar un poquito menos.
A ver, me acabo de comprar un coche, entonces ahora estoy pelado. Claro. Al día.
Sobre todo sacar algún imprevisto, pues algo de ahorro que tenías guardado, sí.
Viviendo al día también.
El Banco de España ha constatado ya que los ahorros se han vaciado y hoy constatamos que 35% de los hogares dicen no pueden hacer frente a gastos imprevistos porque no hay ahorros. ¿Podemos haber roto eso, la red de seguridad, la red de ahorro?
Claro, es que si no hay ningún tipo de ahorro, si no hay esa capacidad de afrontar gastos imprevistos, a cualquier, no ya una crisis, sino un cualquier resfriado de la economía, vamos a tener una gran parte de la población que está viviendo al día, que va a entrar en situación de crisis y posiblemente situación de pobreza, y a dónde puede llevar eso, ¿no? Pues situación de pobreza llevan luego a, puede llevar a procesos más profundos de exclusión y demás. Por lo tanto, es necesario que la gente no esté viviendo exclusivamente al límite, sino que tenga cierta capacidad, digamos, de vida, ¿no? De ahorro. Y para eso tiene que ver con 2 cosas esencialmente. Bueno, con 3. La primera, las pensiones no contributivas tienen que estar por encima del umbral de la pobreza, si no es imposible, ¿no? Y segundo, los salarios. Hay muchos salarios que en este país que están vinculados al salario mínimo. El salario mínimo, si no consigue que las personas estén en situación, dejen de estar en situación de pobreza, pues no cumple con esa función social que también se le supone al empleo. Por lo tanto, es necesario que los salarios se fortalezcan y tenga mejor. Y luego, un sistema de rentas mínimas que no mantenga a las personas por debajo del umbral de pobreza, ¿no? Pues no mantenga a las personas en una precariedad absoluta o en estado de extrema necesidad, porque entonces tienen que salir al socorro de estas personas otros sistemas de protección social del Estado. Por lo tanto, es necesario actuar en esos 3 ámbitos de las rentas de las familias.
Pues, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, Carlos Usías, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes.
Y después de todo esto, la paradoja que seguro que han comentado ustedes. Ya, y los bares están llenos, y los hoteles también. Y sí, es verdad que en los años 2014, después de la explosión de la burbuja, una de cada 2 familias no podía permitirse las vacaciones, una de cada 2, y hoy son solo una de cada 3. Pero esa fractura en K explica lo que nos está pasando. Sí. Sí, hay mucha gente en los bares, la gente que puede. Y mucha gente no se asoma ni a esos bares, ni a hoteles. Es más, la gente que ni siquiera perdona las vacaciones...
Sí, sí. Algún capricho.
Lo sigo manteniendo. Debo ser un afortunado.
No. Las vacaciones es un lujo y quizás ahora retome en alguna ocasión algún viaje. Pero de momento vamos a equilibrar la economía, vamos a relajarnos y será el segundo paso. Si puedo, sí. Pero todavía
están
no
haciendo triste. Exactamente sí, esto, poner las vacaciones como concepto de lujo y poner las vacaciones, desde luego, más menguadas y más cortas. El mes de vacaciones se ha convertido en un recuerdo del pasado, la semana de vacaciones empieza a ser la nueva realidad.
También es cierto que me estoy metiendo ya a buscar apartamentos, hoteles, y es cierto que algún hotel que recuerdo de otros años ha subido muchísimo.
Pero hay que ajustarse un poquito.
Hora 25 de los negocios. Seguimos.
Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena Ser. La radio.